Bueno, ya estamos grabando el episodio ya número 37, estamos con Leo. Esto no sería un arranque de la manzana si Leo no hace su introducción.
Bueno, estaba tomando el café precisamente. Pues muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Comenzamos un nuevo capítulo de La Manzana Rodeada. ¿Se escucha bien, Seba?
Se escucha perfecto. Se meten por ahí los celulares. Vamos. Perdonen la precariedad del tema, pero bueno, estamos en un café acá en el centro de Mendoza. No pudimos invitar a nuestros oyentes porque ha sido algo que salió espontáneamente hace unos minutos nada más. Pero bueno, acá estamos, tenemos mucha info, lo vamos a tratar de hacer corto, va a ser la manzana rodeada atípico porque, bueno, estamos en vísperas de jailbreak, va a haber mucho para hablar y también hay mucho para hablar ahora con la previa, ¿no? De la preparación de los equipos y todo eso. Pero bueno, queremos hablar un poco de cómo hacemos el podcast.
Sí, dijimos, seguramente, como hicimos la otra vez, vamos a hacer un tándem, dos, la manzana rodeada. Uno dedicado al mundo de los podcasts, para también contarles técnicamente cómo estamos haciendo esta grabación. Y otro, como dijo Seba, abocado especialmente al jailbreak. Pero también vamos a hablar de jailbreak en este programa de La Manzana Rodeada, porque vamos a contar cómo te tenés que preparar para recibir al jailbreak con los brazos abiertos.
Bueno, sabemos que el jailbreak está por salir en cualquier momento. Va a venir con la posibilidad, o ya va a tener la posibilidad de hacerlo en versiones de las 6 en adelante, ¿no? En casi todos los dispositivos, el único dispositivo que ya sabíamos que iba a quedar de lado para las personas que lo tienen también, por ahí que los entristece bastante, es el Apple TV 3. Sí. El Apple TV 3 no hay forma todavía, los tipos aparentemente se les ha complicado muchísimo por el tema del hardware, o vaya a saber por qué.
Porque no tienen por dónde entrarle, porque hay un solo programa cargado.
Exacto.
En el Apple TV 3, entonces no es lo mismo que un dispositivo donde tenés diferentes maneras, tenés el VPN, como se hizo en alguna vez, tenés la posibilidad de entrar por la web, alguna vez usó la vulnerabilidad del PDF, todas esas fueron maneras de encontrarle una forma de hacer jailbreak a los dispositivos. En el Apple TV 3 no hay manera porque hay un solo programa cargado.
Exactamente, así que bueno, se está haciendo esperar, supuestamente hoy estamos a día cuánto, a 4 de enero del 2013. De febrero del 2013. Y en la página web habían o estaba largado o estaba informado de alguna forma oculto en los dispositivos que iba a ser el día 3, o sea, ayer. O se les complicó, o los muchachos están haciendo el aguante, o están generando ansiedad en el público. Yo creo que es uno de los jailbreak con más ansiedad, ¿no? Porque se ha esperado un montón. Van a incorporar al iPhone 5, van a incorporar a los modelos nuevos de iPad también, así que bueno, estamos todos a la espera. Lo que van a tener que hacer, muchachos, no actualizaciones, van a tener que ser por restauración. Sabemos que las actualizaciones on the air o la SOTA no van a funcionar o van a funcionar mal. Todavía nadie lo ha probado, nadie lo sabe, pero bueno, lo que se recomienda siempre es actualizar restaurando. Así que, bueno, guarden su información, hagan todo lo que es backup, porque también puede llegar a tener algún error si no lo tienen por iCloud. Así que, bueno, cuando esté...
Es muy sencillo, conectar el teléfono a iTunes. Ajá. Una vez que la iTunes reconoce el dispositivo, hacer una restauración prácticamente a nuevo con 6.1. Una restauración a nuevo. Y vos decís, bueno, ¿pierdo todas mis cosas? No, previamente tenés que hacer una copia de seguridad. Después recuperar esa copia de seguridad siguiendo los pasos de iTunes y vas a tener el teléfono funcionando a 6.1 como nuevo y con toda tu información dentro. Muy parecido a lo de Time Machine, ¿no? Como cuando usamos en la Mac Time Machine, que le cargas el Mountain Lion de cero y después recuperas toda la información previa. Pero la estructura, la base va a estar limpia, va a ser un 6.1. A todo esto, el 6.1 a mí me anda como el orto. Así de una te lo digo. Mira, no puedo lograr que la App Store me muestre las actualizaciones. Me aparece el logo de dos actualizaciones y no me muestra las actualizaciones. Ese es uno de los pequeños. Hay problemas con el 3G, hay gente que tiene problemas con el Wi-Fi, no me anda más rápido. ¿Sabés qué he llegado a pensar, Seba? Que lo han hecho a propósito. Han sacado el 6.1 rápido para que hagan el jailbreak e inmediatamente después que salga el jailbreak van a sacar el 6.11 con los errores corregidos y el jailbreak a tomar por culo.
Sí, hay una maniobra especulativa también, ¿no?, de parte de Apple con este tema. O sea, los tipos saben que los hackers están aguantando, estaban esperando esto, ¿no?, el lanzamiento de la 6.1. Y también en la 6.1 hicieron un cierre, cerraron el tema de la entrada por estos programas chinos, esa página que pusimos y otras más.
Guayón.
Así que yo ya lo probé en el iPhone, que lo actualicé y no hay forma, ya no toma al equipo y no me puedo hacer la preparación para poder instalar aplicaciones por ese lado. Y bueno, hay que estar atentos, apenas salga el jailbreak, evidentemente hacer el los que quieran, obviamente, ¿no? Esto es a voluntad, nadie te está obligando a hacer nada, pero sabemos las bondades del jailbreak y las cosas que vamos a poder hacer, como por ejemplo, algo que detesto y no poder hacer un tether con mi teléfono, o sea, no poder compartir internet, por ejemplo, ahora que lo necesitaría, en este lugar que no hay wifi, o anda mal, poder hacerlo. Así que estemos atentos, en cualquier momento sale, vamos a sacar un especial, sí, vamos a hablar, vamos a comentar qué nos pareció, qué los procedimientos para hacer en los distintos, en las distintas plataformas. Lo van a arreglar como siempre en tres plataformas. Esta vez aparentemente lo van a arreglar todo junto. Saldría en Mac, salía en Windows y en Linux. Y bueno.
Estoy podrido de escuchar en podcast amigos y enemigos. No, enemigos no tenemos ninguno, pero podcast ajenos, en leer en blogs y todo, gente que sigue hablando mal del jailbreak. Por favor, ¿ustedes soportarían un Mountain Lion que no te permita cargar programas que no sean lo de las App Store? ¿Soportarías vos, Eva, un Mountain Lion que no te dejara bajar cualquier programa de la web y solamente pudieras cargar lo del App Store? Bueno, eso es lo que está pasando con iOS. iOS tarde o temprano va a tener que abrirse, porque si no, la competencia se lo va a comer. Mientras tanto, existe el jailbreak, porque cada vez más, y esto lo dijo Steve Jobs, los móviles entran en la era post-PC y cada vez más la gente le pide que funcionen a las tablets y a los móviles como sus PC, como sus notebooks. Es una demanda de la gente, no es nuestra. Así que basta de hablar mal del jailbreak. El que habla mal del jailbreak no sabe nada.
Bueno, es verdad eso. Sí, yo lo comparto con Leo y bueno, yo soy uno de los primeros ahí al frente. Es más, hablo con los muchachos ahí, con los tres o cuatro hackers que están dando vuelta. Potoge, Johnny, que
hemos cloner.
Constantemente, ¿no? Viste que en mis tweets ahí por ahí le mando felicitaciones. Lo único que no hago todavía es pagarles ahí en PayPal, porque los flacos se han puesto un poquito más, ¿no?, agarrados, sí, en ese tema. Está bien, es un laburo y ellos tienen que de alguna forma mantenerlo. No creo que vivan solamente del jailbreak, que eso lo hablamos alguna vez. Seguramente trabajan de alguna empresa, los tipos son desarrolladores de software y todo eso. Así que apoyo que los podamos ayudar también por ese lado. Y bueno, hablemos un poquito de, ¿te parece?, de lo que íbamos a hablar.
Dale, un poco de contar las cosas nuevas que hay en el mundo, la manzana rodeada. Sebastián ha hecho una inversión muy interesante, que es un nuevo micrófono. Yo estoy por cambiar también la Mac. Y Seba está, bueno, en este momento me está haciendo el coco con su teléfono iPhone 5, quiero hacer la denuncia. Son algunas de las cosas que están sucediendo, pero lo que queremos contarles es básicamente cómo hacemos el podcast y cómo nos metemos cada vez más en el mundo del podcast desde un punto de vista técnico. Contanos primero el tema del micrófono. Para todos aquellos que están interesados en video, radio o podcast, Seba ha hecho una investigación exhaustiva de qué tipo de micrófono conviene comprar. Y quiero escuchar cuáles fueron los resultados de esa conclusión.
Bueno, nosotros veníamos grabando con micrófonos USB de Vincha. Bueno, Leo todavía lo tiene. Ya lo estoy empujando para que compre algo un poco mejor también y poder mejorar la calidad del audio de él.
Siempre me empuja a comprar cosas.
Siempre.
Sí. Es así.
Es así, ¿qué va a hacer? Hay que ir mejorando siempre. Y bueno, lo que pude conseguir buscando e investigando en internet es un micrófono que es el que tenemos ahora acá. Es un micrófono Samsung, el modelo G-Track. Es un micrófono que viene con varias características importantes e interesantes. Una de las cuales es la buena ganancia y la buena recepción que tiene al audio, ¿no? Es un micrófono dinámico, es un micrófono que permite tener una recepción mucho mejor y mejora muchísimo la voz también. Ahora, por ejemplo, estamos los dos grabando desde el mismo micrófono. Y otra de las peculiaridades que trae este micrófono es una entrada de línea. O sea que vos podés meterle una línea, por ejemplo, música o un instrumento, o un instrumento musical, o le puedes poner, no sé, el iPhone si estás hablando con alguien por teléfono, y trae tres niveles de modificación: uno es para el volumen, el otro es para poner el instrumento, y el otro es, bueno, para la ganancia del micrófono, ¿sí? Entonces podemos hacer esas cosas a la vez, todas solas en un mismo micrófono. Bueno, esas serían las características del micrófono. Es un micrófono que, si hoy lo tenés que buscar en internet, son bastante caritos, pero te da bastantes satisfacciones también. Y una de las peculiaridades que tiene este micrófono es que se conecta directamente a USB, o sea que lo podés conectar a una Mac o una PC, preferiblemente una Mac, ¿no?, para que salga mejor el audio. Y se alimenta directamente también desde el micrófono USB. Es grande, tiene unas dimensiones importantes, pero bueno, no es tampoco tan incómodo como para andar llevándolo. De hecho, yo ahora lo traje en una mochila con la Mac y bien, se portó bien el muchacho. Y bueno, lo otro que usamos para grabar es para hacer la toma del audio, o por lo menos yo uso para grabar, Leo usa otro programa. Yo estoy usando el Audio Hijack Pro, que te da la posibilidad de tomar la fuente directa del micrófono, o por ejemplo si haces un iChat, o si trabajas por Skype, te da la posibilidad de tomar el audio y grabarlo con unas configuraciones que te permiten también modificarle el muestreo y toda la cuestión.
Está bueno para, por ejemplo, cuando haces una comunicación vía Skype, que es una de las pocas maneras que existe de registrar la conversación.
Exacto, nosotros siempre con Leo grabamos por Skype. Bueno, y ahora lo que estamos haciendo últimamente es grabar cada uno su audio en su propia máquina, ¿no? El Leo está usando ahora el GarageBand.
Nos ponemos de acuerdo, arrancamos los dos al mismo tiempo. Exacto. Y después a través de Dropbox compartimos los archivos. ¿Por qué? Porque los hemos hecho de otra manera con Skype. ¿Y cuál es el problema que sucede? Bueno, que a veces el que está de local se escucha perfecto, pero el visitante, la verdad que deja mucho que desear la calidad técnica de la grabación.
Depende de las velocidades que tenemos acá en internet.
Porque tenemos muy mala Wi-Fi, mal servicio de internet.
El servicio de internet que tenemos acá por ahí es mucho menor al que puedes tener en otros países como España, por ejemplo, ¿no? Que los tipos están trabajando 10 megas. Nosotros llegamos con suerte a 2 megas de conexión. Así que lo que estamos haciendo es eso. Y últimamente estuvimos usando el Hangout.
Sí.
¿El último podcast?
¿Nosotros? ¿O sí?
Sí, el último podcast lo hicimos con Hangout.
Ah, mira.
Porque estábamos teniendo también problemas con Skype. Así que tenés varias posibilidades de hacerlo.
Pero igual, lo hicimos con Hangout, pero grabó cada uno por su lado la toma, el registro. Hay gente que lo que hace es, se pone de acuerdo en Hangout, ese archivo después se graba en tu canal de YouTube, que sacás previamente un canal de YouTube, y hay gente que le saca el audio a ese Hangout de Google Plus y de esa manera obtiene la grabación de su podcast. Es una manera un poco contra natura de grabarlo, porque estás sacando el audio de un video. Pero bueno, si no te querés complicar tanto la vida y querés grabar tu propio podcast, este consejo, ¿sabés quién le viene bien? A Gonzalichu. ¿Quién eran dos oyentes de La Manzana Rodeada que estaban pensando hacer su propio podcast?
Sí, Gonzalichu tiró la idea de hacer su propio podcast,
que sería fantástico.
Porque tenemos a quien criticar, yo le mandé. No, bueno, hay que animarse. O sea, yo creo que el podcast o el podcasting es lo que viene después de la radio, ¿no? Lo conocemos como radio. Y vos poder hacer tu propio podcast y hablar de lo que te guste, que gente te siga y te escuche y le sirva, la verdad que es buenísimo. A nosotros nos encanta. Y bueno, es la primera vez que grabamos ahora un podcast juntos. Así que es la primera vez que lo hacemos uno al lado del otro. Generalmente Leo no conoce dónde vivo, yo no conozco dónde él vive. Algún día nos vamos a tener que juntar.
Algún día, un asado mediante.
Siempre lo hacemos a distancia. Esas son las bondades, ¿no?, de la tecnología y de poder estar conectado todo el tiempo estando en dos lugares totalmente distintos. Bueno, y lo que viene después es la edición del podcast.
GarageBand.
Ahí, bueno, estoy usando el GarageBand, yo soy el que hago la edición generalmente del podcast. Agregamos los audios, hacemos alguna limpieza también del audio, le agregamos algún efectito como para que se escuche mejor, para que realce las voces. Y bueno, una vez que se hace la edición hay que subirlo. Y esa es otra tarea bastante complicada, que generalmente es donde se traba la gente, ¿no? El que quiere hacer un podcast, hoy en día tenés Spreaker, por ejemplo.
Spreaker es una manera de no complicarte tanto la vida con subir el audio a un servidor. Nosotros usamos iVoox.
Nosotros estamos usando iVoox para hacer
el alojamiento, ¿sí?, del audio, de los archivos. Hay gente que directamente no se complica la vida, graba directamente en Spreaker y claro, te escuchan nada más que a través de la red Spreaker, o sea, solo los asociados, los que están registrados en Spreaker. Lo que nosotros logramos de la otra manera, que es alojando nuestros audios en iVoox, o podríamos pagar también un server y alojarlos allí, podemos salir de la red social Spreaker y que todo el mundo nos pueda escuchar.
Y bueno, hay que trabajar todo lo que son las direcciones, las conexiones, tenés que hacerte una cuenta en iTunes, te tenés que dar de alta en iTunes, que es lo más difícil por ahí, porque tiene un montón de pasos a seguir y de cuestiones que te obliga, como siempre Apple, ¿no?, nos está incitando y a seguir ciertas reglamentaciones para poder cumplir con todo eso y poder tener autorización y que ellos te aprueben el podcast, no en iTunes, que no es nada fácil, ¿eh?
Nosotros tuvimos una relación de amor-odio con la gente de iTunes, porque al principio nos costó, pero ahí nomás ellos adoptaron la manzana rodeada y la verdad que sin hacer ninguna gestión ni nada, nos pusieron rápidamente en la vidriera, como le llamamos nosotros, en ese banner gigante de iTunes. Y cada tanto nos recomendaban. No hay manera de pedirles a ellos que te den esa mano. A nosotros nos lo hicieron sin... Quizás porque éramos uno de los pocos o el único podcast hecho enteramente en Argentina. Hay otros por allí, pero no han tenido la regularidad. O por ejemplo Puro Mac, que son dos argentinos, pero no lo hacen en Argentina. Quizás por eso rápidamente nos ubicaron. Pero después tuvimos nuestro encontronazo también, porque por ejemplo nuestro podcast tenía como logo una manzana. Y en un momento determinado notamos que nos habían dado de baja, habían volado al nuestro y otros podcasts, a todos los podcasts que en su logo tenían la manzanita de Mac, los habían levantado de cuajo.
Sí, tuvimos que luchar y bueno, nos pudieron poner de nuevo al aire, ¿no? Fue un tropiezo.
Perdimos todos los comentarios, teníamos un montón de comentarios, eso estuvo malo, pero la verdad es que después siguió la relación muy bien.
Exacto. Y bueno, después tiene que quedarte el feed es... sería la dirección o el puntero que guía a iTunes para poder levantar los audios. El feed lo puedes hacer con FeedBurner, que es uno de los servicios, tanto servicio tiene Google, que te permite trabajar este tipo de información, ¿no? De direcciones. Una vez que levantas tu feed, se lo obviamente primero tienes que hacer el feed para informarle a iTunes dónde va a estar alojado, todo el tema de archivos. El archivo índice donde vas a poner el título del podcast, donde vas a poner toda la información de todos los archivos que vas a ir agregando. No es complicado, hay que meterse. Al principio por ahí uno está un poco mareado, pero no es nada difícil. Hay muchas páginas que informan, muchas páginas que te van a dar una mano, porque por ahí la info que te tira Apple en iTunes, en esos archivos donde te informan cómo hacerlo, está en inglés y está bastante, son muchas páginas y complicado, así que
resumiendo, grabás el podcast, sí, en tu computadora en local, sí, de las maneras que te explicamos. Una vez que tenés ese archivo de audio, que puede ser perfectamente un MP3, totalmente, o un M3A,
o un M4A,
o un M4A, ese archivo lo subís a un servidor, a cualquiera. Eso te tiene que dar un feed, ¿no?
Exacto.
Que es la dirección donde vos cada tanto subís los archivos de audio. Ese feed es el que necesita iTunes, te tenés que dar de alta en iTunes y darles a ellos el feed donde va a estar alojado tu archivo. El resto es tan simple como que la gente te escuche.
Exacto. Así que no es nada complicado, muchachos, anímense, traten de hacer un podcast que no sea de Apple, porque si no los vamos a mentir. Eso va en cada uno. Y bueno, nosotros cuando lo arrancamos allá hace un año con Leo, nunca nos imaginamos que íbamos a tener esta repercusión. La verdad que estamos re contentos con el tema y bueno, estamos y seguimos adelante, o sea,
ver toda la repercusión, que hayan habido episodios que tengan más de 5.000 gente descargándoselo, después tenés otros tantos que te escuchan, sí, online. Uh-huh. Eso es el verdadero pago y la satisfacción.
No, y la gente que nos manda mails, la gente que nos sigue por Twitter, los comentarios, el poder dar una mano a muchas personas. Y conocer gente también, porque estamos conociendo gente de todos los países.
Sí, de hecho queremos saludar a Patuflings, por ejemplo, que hace el excelente podcast Apps Mac en 80 minutos, en 8 minutos, ¿sabes qué? 80 minutos. apps Mac en 8 minutos. Allí Pato Flinks hace un excelente podcast donde recorre la realidad maquera y informa básicamente las novedades en aplicaciones, pero no solo en aplicaciones. Y él tuvo la verdad que la deferencia de hablar de la manzana rodeada muy bien. Anita Poppy fue otra que en su momento habló mucho de la manzana rodeada. Gente de España, de afuera. Sí. No me quiero olvidar tampoco de Abelillo, que hace un podcast que se llama Comercial Geek en Movilidad. Ya que estamos haciendo un especial de podcast, queremos recordar a la gente que hace muy buenos podcasts y que nos cada tanto se acuerda de nosotros también. Premium CM también tiene un excelente podcast, muy técnico, muy interesante, sabe mucho de seguridad informática y alguna que otra vez también nos ha mencionado. Bueno, es mucha gente, la gente de Apple 5x1, que en este episodio van a poder escuchar una entrevista que nosotros les hicimos a ellos. Apple 5x1 es un excelente podcast hecho por Fernando del Moral, Antonio Lechuga, Joram, bueno, me estoy olvidando seguramente del resto del equipo porque son un batallón y hacen un excelente podcast. Se crea una comunidad. Yo envidio de los españoles este feedback que tienen entre ellos, porque en Argentina todavía no podemos hacerlo porque es muy incipiente la escena.
Sí, aparte ellos tienen premios, se hacen reuniones, algo que acá nos gustaría también poder hacer, ¿no? Pero bueno, no sé qué más querés que comentemos, los equipos que tenemos. Bueno, ya hablamos del micrófono, ahora estamos grabando con una Mac blanquita del modelo 2008, que conseguí por ahí tirada en algún rincón de esta provincia. Traigo un iPad también, no tenemos conexión Wi-Fi, así que mucho no nos sirve. El iPhone 5, que lo tengo acá, Leo me lo está agarrando para Leo. Devolveme el iPhone. Bueno, está aprovechándose, ¿no? De poder tenerlo y poder disfrutarlo. Y bueno, él anda con su 4S a cuesta también. Queríamos hacer este podcast, así un especial de café, si lo podemos llamar. Y bueno, dar un poquito un pantallazo de cómo estamos trabajando para los muchachos que les sirva. Y bueno, a mí siempre me hubiese gustado que otros podcasts hablen de cómo graban, ¿no?
Sí.
Es como un secreto por ahí guardado que no te dicen cómo hacen los podcasts. Así que nosotros no tenemos ningún secreto. Podemos compartir, de hecho compartimos siempre todo. De los oyentes que nos mandan mails también, consultándonos cosas técnicas, también lo hacemos, ¿no? No hacemos ninguna...
Hay un podcast que se llama 9 decibelios,
sí,
que es muy bueno, que es exclusivamente sobre podcast. Es un otro podcast español, sí. Lo recomendamos.
Buenísimo.
Donde van a encontrar datos técnicos concretos de todo tipo, desde las grabadoras hasta sí, cómo editar.
Todo. Habla de consolas, habla de equipos, hace comparación de todos los equipos. Lo seguimos, lo escuchamos. Y queríamos hacer algo así, no tan profesional como ese podcast, pero dar un pantallazo de cómo estamos trabajando.
Bueno, y te quería comentar, Seba, sí. Esto es exclusivamente para argentinos. La locura de los precios de las computadoras Macintosh en Argentina. Vos sabés que cada vez que nos que comentan el podcast, le llama mucho la atención eso, lo difícil que es para cualquier argentino comprarse un equipo Apple.
Sí.
Recordemos que en el resto de los países... Apple es lo mismo que HP o que Sony, no cuesta tanto, quizás sea un poco más caro, pero no tres veces más caro como sucede. Acá, para darse una idea, una computadora HP de última generación, sí se consigue, porque también hay problemas para conseguir ese tipo de computadora, puede costar 5.000 pesos, 6.000 pesos como mucho.
Sí.
Una computadora Mac, no te digo las últimas, te digo la MacBook Pro, ponele la Core i3, que es la más sencilla. Que se puede comprar hoy en los Estados Unidos, acá cuesta 15.000 pesos. Estamos hablando de 15.000, son alrededor de ya no sé cuántos dólares.
Sí, casi $2.000.
$2.000, cuando en Estados Unidos vale $1.200. Si la conseguís, si
sí,
se consigue.
Sí, los precios que tenemos acá, bueno, lo comentamos muchas veces en el podcast, tampoco queremos aburrir, pero cada día esta diferencia, teniendo que, o sea, tenemos una inflación en nuestro país. Y el dólar cada día está más arriba, cada día nos cuesta más. También se nos hace bastante difícil porque los sueldos siguen siendo los mismos. O sea, hay, digamos, comparado con la inflación que tenemos en este momento en Argentina, que si algunos por ahí la quieren ocultar, pero existe, es bastante alta. Entonces, bueno, sí, los equipos se disparan.
A lo que iba yo es tratar de dar consejos a nuestros oyentes. ¿Qué hacer si te querés comprar una Mac? Tenés dos opciones. El mercado de segunda mano es muy bueno.
Sí.
¿Por qué? Porque hay mucha gente que logra viajar cada tanto a Estados Unidos o a Chile o a cualquier otro país. Entonces trae los equipos y los vende muy rápidamente porque como viaja periódicamente les conviene. Esa es una buena opción, los mercados de segunda mano. Yo no recomiendo, se basa mucho en Mercado Libre, que es una especie de eBay, y consigue cosas muy buenas, como por ejemplo, se acaba de comprar una MacBook blanca, excelente, en un excelente estado, le tuvo que cambiar el disco rígido, eso sí, tenés que ser medio técnico para dedicarte a esto, no cabe duda, a 2.000 pesos. ¿Cómo lo hizo? Metiéndose cada tanto en este tipo de servicios. Yo recomiendo también meterse en los foros, que son los precios un poco más caros, pero la mercadería que se consigue allí es de primera. Por ejemplo, el Mac User Group de Argentina, donde están metidos muchos usuarios, más que nada porteños, pero bueno, es más fácil de conseguir y es más fácil hacer de seguimiento a los productos Mac.
Sí, hay que buscar, o sea, no hay que casarse con la primera opción. Y bueno, acá en Argentina hay posibilidades de conseguir equipos de Mac, ¿no? Y usados, por ahí no podremos acceder a la última versión de Mac o a la última Mac Mini, pero puedes conseguirte una Mac Mini más viejita o una MacBook Pro por ahí modelo 2009-2010 en buen estado y a buen precio. Lo que tiene de bueno los productos de Apple es que, yo esta que tengo acá es una 2008. Está funcionando con Lion ahora. No le podés instalar Mountain Lion, pero funciona con casi todas las aplicaciones. Sí, tenés el iTunes, la última versión de iTunes. Estoy trabajando con las últimas versiones de navegadores, como por ejemplo Chrome, que es la versión que utilizamos Leo. No quedás tan atrás.
No, y un poco te acostumbrás a esta cuestión de no necesitar lo último. Pero es que en Argentina siempre ha sido así. Cuando vos te ibas a comprar una notebook, era raro que pudieses elegir, por ejemplo, qué placa de video querés, como sucede en otros países. Acá te tenías que acostumbrar a lo que había. Entonces, y siempre llegaban las cosas tarde, no solamente la Mac. Digamos, los geeks argentinos estamos acostumbrados a arreglárnosla sin la última, sin lo último, ¿no? Y supliendo con software las carencias del hardware, que es otra cosa muy, muy interesante, ¿no?
Así que bueno, como decimos acá en Argentina, lo atamos con alambre todo el tiempo. Sí. Sí, nos tenemos que acostumbrar a eso. Así que bueno, a buscar. Hay equipos.
Y por supuesto,
hay
la siempre conviene comprar en Chile o en Estados Unidos pagando el impuesto.
Claro.
Que corresponde, que es el excedente a una cierta cantidad de plata. Sí. Cuando viajan toda una familia, se pueden dar el lujo de comprar un equipo caro porque se suman los permisos entre todos. Uh-huh. Al excedente de tanta cantidad de plata tenés que pagar el 50% por encima, que sigue siendo mucho más barato que comprarle en una casa importadora, a los cuales le suman mucho más costos.
Exacto.
Esos son los consejos. Segunda mano, estar atento a los viajes de los parientes.
Exacto. Che, me voy a Estados Unidos, me voy a Nueva York. Ahí le mandás el mangazo. Che, mirá, necesito que me traigas el iPhone 5. El Leo, por ejemplo, se lo va a pedir a la abuelita que viaja ahora. No.
Sos un hijo. No tengo nadie quien pedírselo, pero no importa.
Bueno, si hay alguien que viaja a Estados Unidos, avísele.
No, Gracias. Gracias, Eva.
No, por favor. Igual seguí tocándolo un poquito más al teléfono, no hay problema, no me voy a poner mal. Bueno, no sé, estamos ya, creo que ya en el final. Hay muchos mensajes, hay mucha info. Estamos en este momento con este tema que no tenemos internet, así que no vamos a poder leer los mails. Prometemos el próximo capítulo que vamos a tener más tiempo, porque ahora vamos a colocar la entrevista que le hicimos a 5x1, este podcast de español que también tuvo la gentileza de hacernos la entrevista a nosotros. Así que el que quiera seguir escuchando la entrevista, lo invitamos a que siga atento al podcast. Y bueno, a la espera del jailbreak, también, como dijimos, como dijo Leo, el próximo episodio, que no creo que vaya a ser dentro de mucho tiempo, porque el jailbreak ya está al salir en cualquier momento, se ha atrasado un poquito, pero lo van a sacar. Vamos a hablar del tema jailbreak también.
Exactamente, ahí estamos. Seba, ha sido un placer tomar este café con vos y charlar de estas cosas así, en este La Manzana Rodeada informal, café de por medio.
Bien, Leo, la verdad que también se me enfrió el café nada más, recién ya me lo tomé. Bueno, les queremos agradecer a los oyentes y bueno, vamos en el próximo episodio. Un abrazo.
Abrazo.
Bueno, en La Manzana Rodeada.
¿Estás tirando una cama? Pará. Fer, ¿estás tirando una cama? Oh, pues te veo ahí muy cómodo.
Yo sí, yo aquí en mi cama.
estás tirado en la cama. Sí. Sos un bacán.
Yo... Sí, un bacán. Estamos muy cómodos, tú ahí con tus vistas y yo aquí en mi cama.
Yo estoy como loco, tratando de buscar señales, que no me pisen los autos.
Y es más, Joram está en un sofá muy cómodo y muy muñeco. Y en un momento se durmió. Yo vi que echó para atrás. Se durmió 2 o 3 minutos. Muy bien, Joram. También muy cómodo se te ve.
Me recliné porque ya el brazo hace mucho frío.
Bueno, grabemos.
Venga.
¿Arranco yo, Seba?
Sí, dale.
Bueno, en la manzana rodeada tenemos el gusto de disfrutar de una comunicación a 5 bandas. Estamos con Antonio Lechuga, Fernando del Moral y Joram del podcast Apple 5x1, que es un suceso real y constante en España. La verdad que el ascenso en el ranking de iTunes ha sido muy notorio, ¿no? Suelen estar siempre primeros o segundos ahí.
Ahí estamos intentando por lo menos llegar a la audiencia lo mejor que podemos y mantenerlos ahí. Muchas gracias por este rato con vosotros.
No, gracias a ustedes. La verdad que ellos nos invitaron a su programa y nosotros los invitamos a ellos y la verdad que lo estamos disfrutando mucho este rato. Bueno, la pregunta que le queremos hacer, muchachos, es, acá en Argentina hay pocos podcasts, hay 2 o 3, de hecho, hay inclusive poca comunicación entre la gente que hace podcast aquí. ¿Cómo es hacer un podcast en España donde nosotros vemos que hay cientos de podcasts?
Pues, complicado. Hay muchos podcasts, quizás lo que hayan sean pocas temáticas y dentro de que hay una gran diversidad, pues sí hay grupos muy grandes, por ejemplo, en el grupo de tecnología, que es al que nosotros pertenecemos, hay mucha variedad. Y lo que creo que realmente es que hay espacio para todos. O sea, quien es fan de estos temas, pues se escucha un podcast como se escucha 20, lo que buenamente su tiempo le da a disponer. Y a diferencia de lo que vosotros comentáis ahí, que os ocurre en vuestro país, aquí lo que sí existe es mucha interrelación entre distintos podcasts y entre distintos podcasters. Y nosotros, por ejemplo, es una de las cosas que llevamos adelante desde siempre, desde que empezamos, es intentar mantener esa comunicación con todos, porque creo que todos nos enriquecemos de lo que unos y otros vamos haciendo en este mundillo.
Sí, yo pienso que, bueno, yo antes de estar aquí en Apple 5x1 también grababa mi propio podcast y tal, luego a raíz de ahí decidí dar el salto a un podcast semiprofesional como es este de Apple 5x1, con el que estoy encantado y estoy aprendiendo cada día que estoy con Juanjo y con Antonio muchísimo. Y la verdad que yo creo que aquí en España el podcasting está aumentando a pasos agigantados. Cada vez hay más podcasters y cada vez la gente está utilizando unas herramientas a través de Spreaker, que yo creo que ha sido la herramienta que ha impulsado a muchos a dar el salto al podcasting acá en Europa, en España. Supongo que en América también usaréis a lo mejor esta herramienta muchos. Y yo creo que aquí es muy fácil hacer un podcast porque... hay podcast de todas temáticas y también podcast de todo tipo en cuanto a duración y forma de hacer el podcast. Ya digo, por ejemplo, yo venía a hacer podcast en Currante, en Vodafone, que es prácticamente, son como un blogcast más que un podcast, ¿no? Es una especie de blog en audio en la que voy contando cosas sueltas y eso es una cosa que se ve aquí mucho en España, ¿no? Y para mí era un reto meterme en el proyecto de un podcast semiprofesional como es este Apple 5x1 y aquí en España la verdad que tenemos esa suerte. Estamos en un lugar afortunado si nos gustan los podcasts y si gusta hacer podcasts porque te rodeas de gente de todo tipo, de muchas temáticas y es mucho más fácil que por supuesto allá en Argentina donde sí que es verdad que aquí en España nosotros aquí por ejemplo os conocemos a vosotros, pero sí que es verdad que como decís no conocemos muchos más podcasts argentinos, ¿no? Quizás en nuestro caso particular de los tres, por lo menos en el mío, el único podcast así de referencia argentino que conozco es La Manzana Rodeada.
Uh-huh. Y Antonio, ¿vos cuáles recomendarías? ¿Qué podcast?
Yo podcast que recomiendo de tecnología. Bueno, aparte sí. De vosotros,
A por supuesto.
A vuestros nacionales es puro Mac, ¿no? Que también me gusta mucho. Bueno, y aquí en España, pues, yo sigo mucho de speakers, ¿no? Anita Poppy, Camilo Geek, ¿sabes? Emilcar me gusta mucho. Asmac en 8 minutos también me gusta mucho. En fin, déjame que vea el Doncast y te digo más, ¿sabes? Es que
no quiere quedar mal con nadie.
No quiero quedar mal con nadie. De los que
está muy bien.
Sigo con asiduidad, ¿sabes? Pues hay un chico que se llama Byte Corner, que es Alcachofa, que hace con computadora unos programas que habla de Ubuntu, ¿sabes? Y de Linux, y la verdad que está bastante.
Son bastante.
Y lo que, no me quiero. No, tengo muchos más, ¿no? Pero que digamos de referencias. Imagínate vosotros.
Bien, sí, a Sebastián le gusta mucho puro Mac.
Yo soy fanático, pero Mac.
No, bueno.
No y que no te contesten porque no les gusta, sobre todo a Flavio. Pero todo bien, o sea, cada uno tiene su forma de trabajar. Y yo los escucho y los sigo mucho. Y bueno, fueron un referente porque yo no tenía idea de lo que era el podcast hasta que escuché puro Mac. Y me enganché con ellos y fue, te digo, ahora, bueno, he sumado algunos más, pero sigue siendo mi podcast de referencia y me gusta escucharlo mucho porque tienen unas conversaciones muy buenas. Pero bueno, estamos hablando de ustedes ahora. A ver, coméntenme un poquito, a mí me gusta mucho hablar de los fierros, ¿sí? Los fierros son los cacharros, como le dicen ustedes. Entonces me gustaría saber, de los tres, ¿cuál es fanboy o son los tres fanboys? ¿Ustedes son fanáticos de la manzana?
Sí. Yo particularmente tengo bastantes productos de la manzana. Concretamente tengo 4 iMac de 27. Tengo un mini. Tengo 5 iPhone, desde el 3G hasta el 5. ¿Qué más? Tengo un iPod Nano, un iPod Shuffle, un en fin, lo colecciono todo. No, también porque tengo una empresa, ¿sabes? También porque tengo una empresa.
Claro, te venís a la Argentina con todo eso y te pones un App Store, ¿sabes qué? Y haces millonario.
Es por la empresa.
Está muy bien. No, ¿y siempre fuiste fanático, Antonio? ¿De hace mucho tiempo?
No, a mí el tema de cambiar al sistema Windows, que todo el mundo hemos nacido en Windows, ¿sabes? Que no hemos visto otra cosa. Bueno, a mí me dio una patada Windows Vista, me echó una patada.
A mí también, sí.
Y fue justamente en ese instante cuando me cambié al mundo de Apple, ¿no? Y vi que pensaba en principio que me iba a costar mucho y al revés, no me costó absolutamente nada. Y después me hice un fanboy total.
Nosotros en la manzana rodeada decimos que el mejor producto de Apple es Windows Vista, porque a partir de allí se cambió cientos de personas y Apple creció. ¿Y ustedes, Joram?
Pues yo vengo también del mundo Windows. Yo entré en el mundo Apple a través de un iPhone 3GS que me regalaron. De ahí pasé a avanzar al resto de teléfonos y ahora mismo, pues alrededor mío, en un metro cuadrado aproximadamente, tengo delante un iPhone 4, un iPhone 4S, un iPhone 5, un iPad 2, un Mac Mini y un Apple TV que tenga ahora mismo a la vista. No te imaginas, he desterrado Windows de mi vida. Y he sido de los aducidos por la manzana, sin considerarme un auténtico fanboy, pero reconozco que me he enganchado y ahora mismo no lo cambiaría por ninguna otra cosa.
¿Fernando?
Yo no soy fanboy. Yo no soy fanboy. He tenido un 4S, un iPhone 5 ahora mismo, tuve un 3G, pero no soy fanboy. Y no soy fanboy hasta el punto de que me planteo que el próximo teléfono que venga después del iPhone 5 no va a ser de Apple. La verdad me ha decepcionado un poco el iPhone 5 en cuanto a todos los fallos que están acarreando de entrada. No me ha gustado nada, lo reconozco. No me ha hecho gracia y la verdad que bueno. Hombre, tengo que decir que con Apple ahora mismo estoy encantado. Pero también hay que reconocer que Android está avanzando a pasos agigantados y cada vez es una opción muy, muy buena. Ahora mismo, Apple. Pero como digo, yo no me caso con nadie. y soy un geek y pruebo todo aquel cacharro que se me pase por delante, pero vamos, si tengo que quedarme ahora mismo en el momento en el que estoy, me quedo con Apple.
Si viene una persona y les dice...
No, porque... o sea, enemigo acérrimo de Android, el señor el que habla, pero bueno, no, está bien, sos un geek, más allá de una...
Claro, porque Seba odia. Yo en realidad odio BlackBerry, es así, me parece.
Yo igual.
Que aquel que tiene un BlackBerry no puede hablar de tecnología. Ya lo he dicho, es como el diseñador que diseña en Corel, no existe. O sea, si vas a diseñar, tenés que usar InDesign. Una cosa. Si vos usas Corel, no sos diseñador. Bueno, si te gusta la BlackBerry, no sabes nada de tecnología. Y el señor Sebastián Galeazzi odia Android. Pero bueno, un problema de él.
Problema de él.
Bueno, ustedes son, ¿en qué serían categóricos? A ver, ¿qué producto no comprarían nunca? ¿Qué marca? ¿De qué marca se sienten más alejados a la hora de adquirir un producto?
¿De qué marca no compraría un producto?
Ahora mismo, repitiendo una frase que comentó antes Fernando, de un otro compañero que entrevistamos en otro programa. Yo ahora mismo, Windows sería mi gran.
Windows, claro.
En mi caso, RIM. RIM, porque yo además rompí con BlackBerry a través de ese bloqueo de las BlackBerry que me jorobó vivo en su día, que hubo hace un año. Y ahí yo rompí definitivamente con BlackBerry. Además que, bueno, avanza a pasos de tortuga y nada. RIM, tachado. Antes Android que RIM, desde luego.
¿Antonio? Te voy a hacer una pequeña broma, ¿sabes? Yo, sin haber leído esta semana una noticia que entró en Windows el otro día a robar y se llevó 5 iPads, pues yo creo que ya he contestado, ¿no?
Sí. Totalmente. Son ladrones, pero no tontos. Claro, es así. Lo último que queremos consultarle o que nos cuéntenos de Apple 5x1, de la mutación que ha tenido, porque empezó siendo, creo yo, ¿no?, un programa de Joram que fue incorporando o fue seleccionando gente, se fue robando algunas figuras de la podcastfera y ahora están todos allá adentro. Explíquenos un poco el proceso.
Pues mira, yo llevaba aproximadamente un año escuchando podcast. Y bueno, tengo que, por un tema de trabajo, tengo que pasar en el coche unas 2 horas diarias y aprovechar ese tiempo pues, para ir escuchando distintos podcasts. Y poco a poco me fue entrando el gusanillo pues, de trasladar eso a mi propia idea, a la idea de Apple 5x1, que lo empecé a hacer en el mes de septiembre. Lo empecé como un proyecto solo, pero si algo me llamaba la atención de lo que escuchaba por ahí era que me parecían mucho más entretenidos, mucho más variados, mucho más enriquecedores los programas donde intervenían más de una persona. El tema de la charla tú a tú tampoco encajaba mucho conmigo, yo tenía muy clara la idea en la cabeza de que quería algo tipo formato programa, con distintas secciones, que de hecho era lo que justificaba el nombre del programa, y me decidí pues, a ir a la pesca de aquellos que consideraba que mejor encajaban con mi proyecto. Bueno, el primero que contacté fue con Antonio, que fue uno de los grandes seguidores que tuvo el programa al principio, y de los que más fibras tenía conmigo en los primeros días, hasta que un día le lancé el guante. Detrás enganchamos a Fernando, de Fernando enganchamos a las chicas, y luego pues ya nos planteamos la idea de cambiar el proyecto para hacer una serie de secciones, contar con más gente y hacer el programa mucho más dinámico. Intentar enriquecer.
Ahí se cortó.
No, Leo, miente con un bellaco. ¿Tú sabes cómo le llaman aquí al señor Juanjo?
¿Cómo?
Lo llaman Florentino Pérez. A mí me ofrece un contrato con Ronaldo. No he visto nada de plata.
No contrató a nadie, digamos. Los engatusó a todos. Bueno, y la clave, si lo quieren invitar a Joram que vuelva.
Ya contesta tú, ¿no?
No, yo no, me quedo yo. Espera a que venga Juanjo. Ahora.
Más inoportuna no han podido ser la llamada.
No, yo la verdad que sí, empecé solo y luego al final pues me ofrecí para ayudar y colaborar aquí en Apple 5x1. Me recibieron con los brazos abiertos, además en muy alta estima, la cosa, lo cual agradezco. Y nada, la verdad que muy contento. Ya dije que para mí era un reto venir a un podcast semi-profesional como el que hacen estos chicos, Juanjo y Antonio, que venían haciendo hasta ahora y que a mí me encantaba. Yo también lo seguí desde el programa número uno. Incluso en el especial de Navidad hicimos como una recreación de cómo fue todo, ¿no? Yo en mi podcast individual me acuerdo que recibí una solicitud de Juanjo para publicar la promo o demás, y a raíz de ahí fui como conocí a Juanjo, y a raíz de ahí pues ya también Juanjo me ofreció ser el segundo invitado en su programa, lo cual le agradecí mucho y siempre se lo tenía muy en cuenta. Y nada, y luego a raíz de ahí fuimos llegando un buen grupo de gente hasta que completamos los 5x1, los 5 miembros en un solo podcast. Y luego pues nada, luego se nos unió por ahí también una aventurera que bueno, eché un poco de cara dura aprovechando, como dicen, que la confianza da asco, y le propuse aquí a mi compañera Carolina Deniam, y ahora es una más del equipo y sin duda es conocida internacionalmente. No sé si allá os llegan referencias de ella, de su blog de Clipset y demás. Y al final, vamos, se ha hecho de esto un equipazo y todos tiramos para adelante, todos a una y con mucha ilusión, sobre todo mucha ilusión. Yo creo que esa es la palabra que nos describe. Tenemos mucha ilusión porque acabamos de empezar y los resultados están ahí y la gente, la verdad, que nos lo está agradeciendo semana tras semana.
¿Antonio?
No, yo ya lo dije claro que... A mí el Florentino Pérez me quiso contratar, me hizo una oferta de Cristiano Ronaldo y no he pillado nada. No, fue porque al principio estábamos juntos. Bueno, tenía mucho feedback con Juanjo y bueno, empezamos un poco a conocernos, y un día me comentó, así en un tuit, que si quería hacer algo. Y le dije yo, conscientemente de mí, le dije yo, venga, sí. Yo pensaba que era mentira. Y después, coño, que me manda el tío un pedazo de mail y un seguir y con todas las condiciones. Digo, ¿y esto qué es? Joder. Y aquí y desde entonces estoy aquí, creo que del programa segundo o tercero, creo que es.
Así es. Bueno, muchachos, muchas gracias por esta comunicación, por este salto en el charco, como dijo Joram. Allá ya es tarde, así que vayan a dormir. Nosotros acá ya estaremos pensando en la cena.
Muchas gracias a vosotros, ha sido un placer charlar con vosotros y esto tenemos que institucionalizarlo de alguna manera, estas conexiones transoceánicas tenemos que sacarle provecho de alguna manera, así que estudiarlo vosotros mientras estáis en la pileta, como decía Seba, y nosotros aquí mientras estamos con el brasero le daremos también una vuelta y buscamos la forma de poder seguir escuchándonos mutuamente todo el tiempo que nos falta.
Dale, nos volveremos a ver.
Muchas gracias y saludos a todos vuestros oyentes argentinos, ¿sabes? Y que adoro esa tierra.
Un abrazo.
Un abrazo fuerte, chicos.
Un abrazo. Adiós, chicos.
Hasta luego, chicos.